Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Martes 28 de noviembre. 28 de noviembre, wow. Y martes 28 de noviembre del 2023 me acompaña Memo. ¿Cómo estás, Memo?
Se nos fue el mes, Denise. Muy buenas tardes.
Sí, caray. ¿Y lo que viene?
Bueno.
Sí. Y lo que viene, que se pone muy intenso. Pero bueno, nos vamos con la información. Y bueno, pues en el tema político, todo mundo hablando sobre lo que ya le platicamos ayer. Vicente Fox puso un Twitter en el que, pues básicamente hablaba de Mariana Rodríguez como la dama de compañía. Esto suscitó una respuesta por parte de Mariana, y por supuesto muchísimas críticas. Xochitl Gálvez además se desvinculó completamente, diciendo: cuando atacan a una, nos atacan a todas. Pero en fin, y ayer justo, ¿verdad, Memo? Sí. Preguntábamos, ¿y no será que le van a quitar ya el acceso?
¿Qué va a pasar con su cuenta, no?
No, yo no decía lo de la cuenta, yo pensé que
el
alguien...
acceso a las redes.
No, a su teléfono, yo pensé que alguien iba a decir: esto no puede seguir así. Vicente, imaginémonos a Marta, Vicente, esto no puede seguir así, dame ya el teléfono, porque espontáneamente le pegas unas unas arrastradas a la persona que se supone que está apoyando, que es a Xochitl. Bueno, pues ayer desapareció la cuenta de Vicente Fox en Twitter. El perfil del expresidente, que tiene 1,490,000 seguidores, desapareció tras esta polémica, y esto de desapareció es que ahorita le contamos por qué tenemos dudas. Bueno, luego de esta polémica, el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, el coordinador de la precampaña presidencial de Samuel García, presentó ante el INE una denuncia en contra de Fox por violencia política de género contra Mariana. Samuel García se reunió con empresarios en Jalisco, donde habló sobre la suspensión de la cuenta de Vicente Fox, y así se refirió al expresidente.
Pena ajena, o sea, que un expresidente que trae la investidura de expresidente lo vieran de fuera de México decir babosada tras babosada, porque yo creo que ya la marihuana lo dejó completamente noqueado. Qué bueno que ya mi compadre Moss se lo quitó.
Bueno, parte de lo que declaró, y además también, esta es la respuesta que dio ya como declaración, pero ayer en las redes sociales, pues ven que a la reacción de que habían quitado la cuenta, dice: con la fosfo no se mete nadie, coma perro, así lo dice. Esto subió obviamente de tono, y todo el mundo lo trae en las redes sociales, pero claramente tiene un aspecto político aquí. Por supuesto, el tema del trato a las mujeres, pues muy interesante, en una campaña donde las candidatas dos son mujeres. El otro candidato, sí, es hombre, pero tiene como compañía, y no es una compañía, tiene una mujer que en sí misma representa una fuerza política, y que además fue muy importante, y todos así lo reconocen, para que Samuel García hiciera la campaña que hizo y que le permitió efectivamente remontar y ganar la gubernatura del estado de Nuevo León. Así es que interesante y políticamente revelador también el hecho de que estas declaraciones en este momento en el país, con dos mujeres candidatas a la presidencia, aparezcan a flote, literalmente salgan a la luz, porque seguramente son opiniones que existían o que preexistían. Pero bueno, vámonos con todo lo demás, el resumen de lo más importante. Memo, empezamos.
Así es. Denise, publica el Senado el dictamen de idoneidad de aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las tres aceptaron cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El dictamen, publicado hoy en la Gaceta del Senado, avala que Berta María Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos, propuestas por el presidente, pues sean sustituidas, vayan a sustituir alguna de ellas, Arturo Saldívar, pues cumplan pues con los requisitos constitucionales y legales para el cargo. Las tres comparecieron ayer ante la Comisión de Justicia del Senado, donde reconocieron abiertamente su afinidad con el presidente. Y bueno, vamos a escuchar un poco las reacciones al regresar de la pausa, Denise.
Muy bien, vamos a una pausa, y lo que vamos a escuchar sobre todo fueron lo que ellos
sus posicionamientos
dijeron. Así es, vamos a una pausa.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y justamente vamos con, nos quedamos en el tema de, pues el día de ayer, las aspirantes a ministra de la Corte, pues aceptaron su cercanía con el presidente, aquí lo hemos platicado, muy comentadas esas ternas y un poco... Creo que es interesante escuchar parte de lo que ellas dijeron el día de ayer. Por lo pronto vamos a escuchar lo que dijo Berta María Alcalde.
La lealtad de toda ministra y ministro es a la Constitución. Yo tengo respeto, tengo aprecio por el presidente, compartimos, ¿no?, valores, compartimos principios. Es muy importante poder juzgar, no sin que eso vicie nuestros criterios, pero siempre de nuevo no somos tabulas rasas y es importante también juzgar conforme a nuestro mejor saber y entender.
Le siguió Lenia Batres, hermana de Martí Batres, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
Quiero reconocer que sí soy afín a las ideas del presidente, a su proyecto. En la medida en que lo que plantea el presidente se adecua a ese plan nacional de desarrollo, estoy completamente de acuerdo. Y no es porque tenga que obedecerlo, es porque coincido en la defensa de esos derechos humanos.
Bueno, y vamos a escuchar también, por último, a Estela Ríos. Ella es consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Adelante. ¿La podemos escuchar?
En un momento lo retomamos ese, Denis.
Bueno, es que es importante porque sí. Son las tres mujeres que participaron. Lenia Batres, por una parte, Berta Alcalde y Estela Ríos. Ese era el tema más discutido sobre su cercanía con el presidente. Todas lo abordaron. La terna, como ya lo dijiste, fue dictada su idoneidad. Va a pasar a la votación en el pleno y en el pleno pues tendrá que decidirse justamente si tiene una mayoría, alguna de ellas, de 2/3 partes. Me avisan, por supuesto, en el momento.
¿Te parece que lo escuchamos más adelante?
Bueno, lo escuchamos más adelante y nos vamos con otras cosas.
Así es, Denise. En más asuntos, se propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador un tribunal para jueces. El presidente aseguró que la propuesta de reforma al Poder Judicial que enviará antes de terminar su sexenio va a incluir la creación de un tribunal al interior del mismo Poder Judicial para que, dijo, se revise la actuación de jueces, magistrados y ministros y ministras. Esta reforma, dijo que también prevé la elección por voto popular, revocación de mandato e incluso la reelección. El presidente reiteró que el Poder Judicial está secuestrado y tomado por la oligarquía de México y que son instrumentos al servicio de grupos de intereses. Están ahí, dijo, para obedecer órdenes y recibir consignas.
Bueno, y en otras cosas, otorgan suspensión definitiva contra la extinción de fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia. Como usted sabe, Temota, en el que el presidente ha querido 15,000 millones de pesos, quiere que se reintegren a la Tesorería de la Federación, pero en este caso la juez novena de distrito en materia administrativa del primer circuito, de nombre Elizabeth Trejo, resolvió un amparo a favor de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces, argumentando que la extinción de los fondos afectaría los derechos de los trabajadores. En un comunicado, la asociación recordó que la suspensión se mantendrá hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el caso. Así es, por lo pronto, no los pueden quitar y se tendrá que resolver el caso de la Suprema Corte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el fondo. El fondo es si ese dinero efectivamente se puede restituir o se debe restituir a la Tesorería de la Federación, como lo pide el presidente, y no mantenerse en estos fideicomisos del Poder Judicial.
Y bueno, mucho movimiento en el Congreso de la Ciudad de México. Técnicamente reventaron la sesión. ¿Y qué tuvo como consecuencia esto? Bueno, que siga pendiente el proceso de ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. La sesión de este martes se levantó debido a que no se reunió el quórum necesario en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por lo que sigue pendiente, como les decía, la votación en este proceso de ratificación de la fiscal, actual fiscal Ernestina Godoy. Los legisladores, los congresistas capitalinos, fueron citados para sesión el próximo jueves.
Bueno, pues habrá que estar pendientes. Y una situación que conmueve en medio de todos estos eventos violentos que ocurren en el país día con día, pero hay algunos que llaman la atención por lo absurdo, por lo que hemos dicho aquí, por la facilidad con la que ciertas personas acuden a la violencia para resolver diferencias. Seguramente esto muy permeado por muchas cosas, frustraciones, pero también este hecho que la violencia esté permanentemente en la discusión. Fue una boda en Nuevo León en donde pues terminó, y ya lo contaremos más adelante, acabó en un enfrentamiento entre taxistas de una aplicación y quienes habían acudido a esa boda. Terminó en la muerte de Yesenia Guadalupe Sosa, de 20 años, y de su bebé de 1 año 9 meses. Ellos fallecieron la madrugada del domingo en este municipio de Juárez. Habían acudido a la boda en el Salón Acueducto, y al término del evento, uno de los invitados discutió con el conductor de un taxi de aplicación. El chofer llamó a sus compañeros. Parece ser que fue más allá de una discusión esta cosa de entre el invitado y el conductor. Llamó a compañeros que llegaron al lugar, y ¿qué resolvieron? No apoyarlo, empezaron a atropellar a las personas que veían en el camino. Esto dejó 5 heridos, y luego un vehículo, tratando de huir de esto, de los que había hecho esto, a tratar de huir, impacta a otro, lo vuelca, y ahí provoca la muerte de una joven y su bebé. Impresionante. Le vamos a tener un... Y le digo, es porque revela cosas de la situación que estamos viviendo y de la facilidad con que se acude a la violencia.
Bueno, en asuntos internacionales, Denise, Hamas envió una nueva lista de rehenes para liberar este martes. El grupo islamista terrorista Hamas propuso una lista de al menos 10 rehenes más para poder liberarlos a cambio de que el gobierno israelí entregue 30 prisioneros palestinos. Hasta el momento, a partir de esta tregua pactada entre Hamas y autoridades de Israel, se han liberado a 69 personas. 51 de estas 69 son ciudadanos israelíes. La tregua pactada entre ambos grupos se extendió a pesar de que había habido un cruce de acusaciones de ambos bandos sobre la presunta violación de algunos términos de esta tregua, de este pacto.
Y filtraciones revelan que el presidente de la COP28 busca beneficiar con reuniones a una empresa petrolera. Fíjese qué interesante. Estamos hablando de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP28. Bueno, pues resulta que una serie de documentos publicados por la BBC y la Organización Centro para el Reporte Climático revelaron que el presidente nada menos y nada más que de la COP28, Sultán Al-Jaber, quien también es el director de una compañía petrolera, busca aprovechar las reuniones bilaterales para cabildear condiciones favorables para su empresa petrolera. Esto es increíble. Es decir, se buscó que... se está utilizando la reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas para que una compañía petrolera pueda cabildear en el momento en que justamente quiénes son a los que quieres contener, pues a las compañías petroleras. Sí. Son, se sabe, todo lo que significa la utilización de combustibles fósiles, es lo que más está contaminando. Pero bueno, como parte de los documentos filtrados, expone algunas posibilidades de hablar con gobiernos de Venezuela, Brasil, México, para trabajar en extracción y comercialización de combustibles fósiles como petróleo y gas. Muy impresionante. La verdad, esto está siendo una gran noticia, pero bueno, le vamos a tener información al respecto. Por lo pronto, un enorme escándalo.
Y bueno, y en asuntos deportivos, Denise, martes de Champions, hoy continúa la actividad de la fase de grupos de la Champions League 2023, y bueno, a las 2 de la tarde el Barcelona recibe al Porto, equipo en el que juega el mexicano Jorge Sánchez. A esa misma hora el Paris Saint-Germain enfrenta al Newcastle, el Milan juega contra el Dortmund y el Feyenoord recibe al Atlético de Madrid.
Bueno, pues ahí está, esos partidos, vamos a tener la información sobre eso. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, le tendremos la información sobre el tema de la boda, le tendremos información sobre lo que está ocurriendo en materia política. Ya lo decíamos ayer, que iba a ser una semana muy política, por toda una serie de razones. Interesante también, hablaremos con Antonio López del Universal, lo que publica acerca de pues cómo viene la distribución de las candidaturas entre la alianza gobernante. En fin, todo eso estaremos platicando. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y vamos directamente con Luis Mendoza Obando, periodista, columnista del Norte, allá en Nuevo León, con esta historia espeluznante, Luis, de una boda en la que hay este diferendo, no sé cuál es el diferendo entre uno de los asistentes y un conductor de una aplicación, con un conductor de un coche de una aplicación, y esto termina en que llegan a atropellarlos y terminan matando a una mujer y una niña.
Así es, Denise, buenas tardes. Pues sí, el domingo a las 2:20 de la mañana, cuando reporta la Agencia Estatal de Investigaciones, que recibe la denuncia, como bien mencionas, en un salón de eventos en el municipio de Juárez, Nuevo León, están los invitados saliendo de la fiesta, pidiendo sus taxis de aplicación. Se va uno de los invitados con uno y tiene una disputa, ¿no? Lo que mencionan algunos medios locales es que el conductor del auto dice que el invitado le robó el celular y con eso se da permiso de ir a buscar otras dos personas, regresa con tres personas que supuestamente pues traían palos, tubos, y en ese momento toman la decisión de embestir a los invitados que estaban por ahí arriba del auto, ¿no? Entonces la gente empieza a correr, los videos que hay que están circulando en redes sociales son espeluznantes. Y una mujer de 20 años, Yesenia Guadalupe Sosa, con su hija Sofía Noemí, se va en un auto de ahí y entonces estas tres personas en el auto rojo, que es el taxi de aplicación, embisten a Yesenia Guadalupe, sale disparada ella junto con su bebé y ambas mueren, ¿no? Y eso pues tiene conmocionado no solo a la gente de Nuevo León, pienso que también pues en todo el país. Y ahora lo que sabemos pues son pocas cosas, ¿no? Datos sueltos, que el salón se llama Acueducto, que Saúl González, que es una de las personas que resultó herida por la embestida de este automóvil, es secretario de Desarrollo Urbano del municipio de Juárez y al parecer también dueño del salón de eventos, que hay tres personas detenidas, una de 23 años, otra de 29 años y cuatro personas heridas, además de las dos que perdieron la vida. Y no sé, es muy agridulce, ¿no? Porque ves estas noticias, ves este tipo de violencia, a la par de que pues está Nuevo León en una situación de ingobernabilidad, se está discutiendo gobernadores interinos y cosas bien básicas como esta pues no se resuelven.
Sí, no, totalmente. Y bueno, también lo que es impresionante, insisto, es, el diferendo, sea lo que sea, ¿cómo puede haber derivado en atropellamiento y después, evidentemente no era lo que buscaban, pero acaban asesinando, matando a una mujer y a una bebita? En fin, es muy impresionante, insisto, por lo que nos dice de la situación en donde cualquier cosita está muy cerca la violencia, muy cerca en la mente de muchas personas y no nada más personas que pertenecen al crimen organizado, está muy cerca como opción, la está viendo la gente como una opción en la solución de conflictos o no se detiene ante una serie de impulsos, esa es la verdad.
Exactamente, ¿no? Y también es como una cadena de muchas cosas, porque esto se ha documentado en Nuevo León. Las horas que trabajan, las situaciones en que trabajan,
sí,
los
la
choferes.
Frustración, claro,
había una nota que hablaba de que estaba conduciendo en estado alcohólico uno de los choferes, ¿no? Y entonces pues te preguntas cómo puede estar trabajando y puede estar tomado a la vez, y nos falta la otra parte, ya que están detenidos, ver si van a tener pues un juicio justo, ¿no? Y se va a llegar a algún tipo de justicia o lo más cercano a ellos para las familias.
Te agradezco, Luis. Gracias.
Gracias a ti, Denise. Abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, y nos vamos con este tema político. Ayer lo decíamos, Memo, sí, que cuando le iban a quitar el teléfono al presidente, pues más bien le quitaron la cuenta, aunque me están diciendo que cuando te quita Twitter la cuenta
aparece una leyenda.
Una leyenda, que no aparece la leyenda, pero entonces, ¿qué pasó? Fernando Santillanes está con nosotros, ya sabe que él sabe de estas cosas. Pues, ¿quién le quitó la cuenta a Fox?
Esa es una gran pregunta, Denise. Aquí lo importante es que ayer pues hubo mucha confusión. Se decía que tal vez Él había eliminado su cuenta, horas después emitió ahí un comunicado con vía Marta Sagún diciendo que había sido de manera, sin darle un aviso, le habían quitado su cuenta, y eso es muy importante. Como bien decían, cuando se viola alguna regla en Twitter, normalmente aparece una línea que dice esta cuenta está temporalmente suspendida o restringida. En este caso no aparece eso, es como si él la hubiera borrado, aunque él dice que él no hizo nada de esto. Y hay que recordar que desde que Elon Musk tomó las riendas de X, ahora, antes Twitter, también desapareció mucho del equipo de moderación de contenido.
Sí, ya no se puede preguntar.
Ya no se puede preguntar, ya no hay equipo de comunicación en ninguna parte. Y dos, ya tampoco es tan grande el equipo que se encarga de moderar y de aceptar todas estas quejas y todo esto, que en algún momento si esto hubiera existido una queja masiva de muchas personas diciendo esta cuenta está violando alguna regla. La realidad es que aunque sí es muy grave el tema de haber puesto dama de compañía, que es lo que se dice, por lo cual la habrían quitado, no es un insulto, no es una cuestión que Twitter diga, por eso te lo voy a quitar. De hecho, muchas veces esta cuestión de libertad de expresión se cuestionaba porque no se bajaban ciertas expresiones que a todas luces pues parecían muy agresivas. En este caso, desapareció de manera misteriosa, no hay una explicación, nadie en Twitter te dice algo, mandamos un correo al equipo de comunicación desde X, y como siempre, pues te responde con un emoji, y es todo lo que te responde el equipo que ya no existe de comunicación de X. Lo cierto es que sí, es muy rara la manera en la que desapareció la cuenta del expresidente Vicente Fox.
Qué raro, y lo que decías, o sea, porque lo más fácil sería, pues, periodísticamente hablarle a ahora sí que a los de X o Twitter y preguntarles que qué pasó, pero aquí no hay nadie.
No, cuando mandas desde que Elon Musk compró Twitter, ahora X, cada vez que tú mandas un correo al correo que era oficial de comunicación, te responde automáticamente con un emoji muy bonito café. Es lo único que te responde automáticamente el departamento de comunicación de X.
Qué fuerte, ¿no? Con la importancia que tiene en el debate público, con la, en fin, que no haya personas, simplemente no hay a quien decirle, oye, ¿qué pasó ahí? Interesante saber si fue Fox el que lo bajó y luego dijo que no, en fin. Pero bueno, pues así las cosas. Te agradezco mucho, gracias. Gracias, Fer.
Gracias a ti, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, y nos vamos con Antonio López, sobre el tema político también. Antonio López, que nos tiene este tema de cómo se está distribuyendo, ya lo platicábamos con él la semana pasada, el asunto de cómo se distribuyeron las candidaturas entre el frente de la oposición, en donde cuántos se llevaban candidatos, o sea, cuántas candidaturas se le daban al PRI, al PAN, etcétera. Antonio hoy escribe sobre el caso más bien de la coalición gobernante. Cuéntanos, Antonio.
Es correcto, Denis. Muy buenas tardes. Saludo con gusto a ti y a tu amable auditorio. Pues efectivamente, ya tuvimos acceso a este documento de alianza que la coalición Sigamos Haciendo Historia, antes Juntos Hacemos Historia, registró ante el Instituto Nacional Electoral. Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México van a ir juntos en 255 de los 300 distritos para estos comicios federales de 2024. ¿Qué es lo que llama la atención, Denis? Bueno, pues en este documento se observa que el partido Guinda, a cargo de Mario Delgado, pues relegó a sus permanentes aliados del Partido del Trabajo para cederle más espacios en esta ocasión al Partido Verde Ecologista de México. De los 255 distritos en los que Sigamos Haciendo Historia irán en coalición, 143 espacios están asignados para Morena, 68 para el Partido Verde Ecologista de México y 44 para el Partido del Trabajo. En 2018, Denis, el PT prácticamente triplicó los espacios del Partido Verde cuando obtuvo 46 curules contra 16 del Partido Verde. En 2021 el Partido Verde logró revertir esta tendencia y ganó más curules, 44 curules el Verde y 38 para el PT. Y bueno, pues ahora para 2024 pues parece que Morena se está afianzando más del Partido Verde que del Partido del Trabajo, pues a lo que darle mucho más, asignarle mucho más espacios que el PP, que siempre ha estado con él.
Ahora, hay algo que tendríamos ahí que conocer, porque acuérdate que lo que Morena ha hecho es que pone gente de su partido en los otros partidos como candidatos. Entonces, ¿perdón?
Es correcto también.
Sí, entonces, digamos, lo que me creo que hasta que no conozcamos los nombres, no podemos saber exactamente cuántas de estos lugares del Verde y cuántos del PT son de esos partidos, o en realidad son gente de Morena que está yendo por estos partidos porque lo hacen justamente, y lo han hecho así, para darle la vuelta a la ley en el sentido de que si un solo partido obtiene cierta cantidad de votos, cómo luego se reparten los proporcionales. No lo estoy diciendo claramente, pero en todo caso es lo que hace Morena es distribuye en los otros partidos.
Es momento de ir a una pausa.
Gente, Luis, ahorita lo platicamos contigo. Vamos a una pausa y ya volvamos.
¿Sí? Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y a ver, les explico, que lo expliqué mal de entrada. Y Antonio, nada más, si te lo quieres aclarar tú también me dices. Pero bueno, en todo caso, las reglas para evitar que haya una sobrerepresentación es que si un partido es el partido que gana, digamos, en la cantidad de circunscripciones, es decir, en los lugares donde la gente va y vota por diputados que hacen campaña y se presentan, y tiene una cierta cantidad de diputados, le pueden dar hasta 8% más de diputados plurinominales, pero no puede estar sobre representada. Entonces tiene un límite a la hora de que se distribuyen las diputaciones por lista. Cada partido lucha por las diputaciones con campaña, los que van y hacen campaña y demás, y después se hace y dice, bueno, vamos ahora a distribuir a los plurinominales. ¿Cómo lo hacemos? Pues el que ganó tanto le damos tantos, pero nunca puede, o en principio nunca debería tener más del 8% de lo que efectivamente votaron por él. Entonces, si tiene 42% de votación a nivel nacional, le sube a 8% y eso ayuda para que tenga una mayoría. Pero, ¿qué pasa si ese partido, por ejemplo, tiene 42%, pero además en los otros partidos metió gente de su equipo? Que es, le van a dar el 8 para la sobrerepresentación a través de los plurinominales, pero aprovechando esas otros que son suyos, pues va a empezar a sumar más plurinominales y a tener una sobrerepresentación. Eso es lo que ha pasado últimamente en el Congreso. Entonces, esto nada más es para comentar los datos que nos da Antonio, que Antonio nos dice, Morena tiene 143, el Verde 68, el PT 44 candidatos, pero en realidad no sabemos en verdad cuántos de esos candidatos del Partido Verde y del PT en realidad son de Morena. Difícil entonces hacer un juicio acerca de si el PT o el Partido Verde están siendo beneficiados, ¿no te parece, Antonio?
Sí, tienes toda la razón, Denise, efectivamente, habrá que esperar, todavía no sabemos quiénes van a ser los candidatos, para qué distritos, y bueno, pues no hay que olvidar, por supuesto, este fenómeno que se dio en los últimos meses, muchos priistas que han estado saltando justamente a la coalición de Morena, pero para no ponerse directamente esta camiseta guinda, bueno, pues estos políticos están saltando precisamente al Partido Verde, ¿no? No son legisladores, pero ahí tenemos el caso de Omar Fayad, tenemos el caso de Jorge Carlos Ramírez Marín, sabemos que está en plática Cirubiel Ávila. Entonces son muchos políticos que forman parte de la oposición y bueno, pues que se están aliando a Morena.
Sí, esos son otros. Sí, esos son además de los que decimos, estos son gente que está llegando y que prefiere llegar vía el Partido Verde, que está llegando a la colusión gobernante y efectivamente no quieren saltar del PRI directamente a Morena, sino lo hacen a partir de un partido aliado.
Es correcto. Entonces, digo, es muy probable y se espera también que Morena pues pueda hacer esta estrategia para evitar la sobrerepresentación y pues seguir colando a morenistas a través de su partido aliado.
Te agradezco mucho. Gracias, Antonio. Un tema interesante. Gracias. Bueno, y fíjense qué interesante. Me acaba de escribir alguien que de estas cosas realmente sabe y me pone la portada de la cuenta de Vicente Fox en Twitter que dice "This account doesn't exist". Y me pone, si no lo borró él, fue hackeado. No hay más. Interesante. Wow. Interesante, ¿no?
Sí.
Muy interesante. Pero bueno, está con nosotros Ana María Labuenaga, publicista y comunicóloga. Ayer hablábamos de los spots y también hablábamos del tema de las redes sociales y este spin literalmente que se le está dando a las campañas y todo lo que está pesando, lo que pasa también en redes. Pero sobre esta primera generación de spots, pues nos parecía interesante hablar con una especialista. Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, un placer, como siempre.
¿Cómo has visto este inicio de campañas y en particular los spots?
Bueno, me parece que los primeros spots son muy claros en qué es lo que están presentando cada uno. Curiosamente, dos de ellos toman un formato muy tradicional que yo hacía referencia a que la primera vez que se usó, una de las primeras veces que se usó, fue en 1936 en Tiempos Modernos con Charlie Chaplin, que es esta idea de que uno va adelante y atrás te siguen todo mundo, ¿no? Las hordas de personas, siempre muy contentos, por cierto. Ese es el formato que usa Claudia.
Es que vas caminando, ¿no? Lo que quieres decir es que va caminando y que atrás de ti se va sumando gente o va siguiéndote una muchedumbre.
Bueno, es que la escena de Chaplin es muy, muy buena porque va caminando en medio de la calle,
¿sí?
Rumbo a cámara, de frente a cámara,
¿sí?
Y atrás de él, de repente sale toda una manifestación que él no se da cuenta y va detrás de él que le está quitando una bandera que perdió un camión, que la recordada de que es muy buena.
Sí.
Y es exactamente lo mismo, porque en el caso de Claudia, pues ella no se da cuenta que atrás de ella viene toda esta gente de fantástica sonriendo, ¿no? Y es un poco lo mismo que pasa con Chaplin, ¿no? Que también pasa con Forrest Gump, si recuerdas, es la misma escena en donde Forrest Gump empieza a correr y se le va uniendo la gente y la gente y la gente hasta el día que él, en que Forrest Gump decide que no correrá más, ¿no?
Uh-huh.
Y la gente se queda como vacía, ¿no?
¿Y qué transmite? Es decir, porque yo lo recuerdo, ¿qué transmite eso? ¿Transmite que la gente se suma? Porque la escena es muy buena, pero que es parte de un todo, que no está solo.
Eso todo lo que acabas de decir, y además transmite mucho dinamismo. Es una escena que se utiliza generalmente en los arranques y clausuras o cierres de campaña por el hecho de que da la sensación de dinamismo, de avance, de que hay un líder, que además todo el mundo está contento con este liderazgo que supuestamente, porque en realidad no llegan a ningún lado estos comerciales, tratan de seguir adelante y punto, ¿no? Pero da la idea de que llegan a un destino. Entonces son muy dúctiles, son muy usados porque transmiten eso de entrada, ¿no? Entonces eso es lo que tratan de transmitir ambos. El hecho de que se le sume gente también lo que ayuda es que se puede sumar cualquier tipo de persona en cualquier tipo de locación.
Claro.
Si te das cuenta, en el anuncio, en el spot de Claudia, ella pasa por todas las locaciones posibles del país, Marte, o un pueblito, la Ciudad de México, y se le suma todo el mundo. Que eso es a lo que a mí me parece que es una imagen demagógica, ¿no? Porque se te suman todos los...
Bueno, pero los spots en general eso es. Bueno, es construir una sensación.
Es construir una sensación, pero creo que también es empatar con el corazón de las personas, la credibilidad más necesaria, la veracidad de lo que estás diciendo, el compromiso con el que lo estás haciendo. Ya me parece que este formato pues está demasiado obvio, ¿no? Es un formato que la gente identifica como estrictamente publicitario. Me parece que lo que estamos buscando es lo que siempre
estamos buscando. O sea, no hay novedad. Exacto. Ok, lo que tú dirías es un obvio, se ha utilizado muchas veces,
sí,
quién sabe si eso le quite, por cierto, eficacia, eso no lo podría yo decir, pero lo que tú dices es, en cuanto a, digamos, originalidad, no hay.
No creo que le quite eficacia, lo que sí es intramuscular, te diría, no le hace ni bien ni mal, ahí está presente, es más, no creo que el texto sea memorable, entonces, pero está presente. Y está presente con gente. Eso es lo que la gente puede llegar a entender.
Ok. Entonces, pues lo que dices es, ahí está, ese es el de Claudia. ¿Cómo ves los demás?
Sí. El de Samuel es la misma idea. Es la misma idea, caminar hacia cámara, este dinamismo, esta fuerza, tener rumbo, vamos adelante. Pero sí, él está solo. En este caso, él está solo. Muy en la idea de John Travolta, en los créditos de entrada.
Me reí mucho cuando lo pusiste.
Pues sí, es en esa lógica, ¿no? Pero para mí es el mejor logrado. Es muy claro, es muy concreto, es memorable porque habla como de temas como dicen que soy un meme, tal. Tiene frases de memorabilidad y es muy claro lo que está ofreciendo.
Sí, sí, sí.
Soy el hombre en la contienda
y soy nuevo. Sí, y hombre y nuevo. Ajá.
Sí. cumbre nuevo y además da algunos elementos para que tú pienses que esa novedad va a ser buena para ti, ¿no? Con los logros que tiene en Nuevo León. Okay. En el caso de Xochitl, es la única que es distinta, el único formato distinto, porque ella es la que hace el recorrido de su historia personal, desde las gelatinas hasta el Senado. Sin embargo, no dice nada, no hay una oferta concreta.
No, nada, es una presentación.
Es una presentación, exactamente, pero tú puedes presentar a lo mejor dando argumentos más conectivos con la gente. En este caso, se quedan un poco en el aire. Yo tengo que entender si el hecho de que haya vendido gelatina conecta conmigo o no, y creo que ya puede ser mucho más claro. Tan fuerte como tú, me parece igual de demagógico. ¿Quién es tú? ¿Soy yo? ¿Somos todos? ¿Tan fuerte por qué? ¿Qué en eso qué es bueno para mí? ¿Qué necesito yo de la fortaleza del presidente, la presidenta? Es importante, o sea, me parece que es muy vago. Y la que hay de vacío en este momento en España de Xochitl, porque no estoy diciendo nada.
Muy bien, pues me parece interesante. Me reí mucho cuando leí lo de que a la John Travolta, y que claro, me acordé de la película en donde va caminando con ese tumbadito. Pero bueno, en todo caso, es tu opinión.
Con el pelo peinado con pistolas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues interesante. ¿Me ibas a decir algo más?
Nada, nada, al contrario. No, interesante, pues, lo que está sucediendo. Vamos a ver, están muy tradicionales, ¿claro? No están moviendo las aguas. No está tocando el corazón necesariamente de las personas. Vamos a ver, yo creo que van a mejorar.
Muy bien, pues a ver si podemos seguir platicando contigo de ese tema. Gracias, Ana María.
Encantada siempre. Gracias.
Denis, un beso. Bueno, y hablando de campañas, también interesante, ya lo hemos dicho aquí, pero Carlos Puch hoy lo recuerda en su columna en Milenio, y creo que es importante, que es, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos estoy siendo bombardeada por encuestas de todo tipo, con unas diferencias entre unas y otras, y ya lo habíamos dicho, se están utilizando como propaganda, pero claro que va a terminar haciéndole un daño a esa industria, como Carlos Puch lo menciona. Carlos, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. Oye, me gustan los números que retomas.
Sí. No lo tengo frente de mí, pero, o sea, diferencias entre 15 y algunos 20 puntos según a quién cuesta le hace caso. Perdón, pues no sé si lo hacen en diferentes países, a lo mejor.
A ver, estoy oyéndote mal, y déjame pedirle al equipo que trate de restablecer bien el audio, porque te estamos oyendo mal, pero efectivamente lo que dice Carlos en su columna expone, ¿cuál es la ventaja de Claudia sobre Xochitl? De 30, de 10, de 12. Samuel saca cosas que dice que está a 2 puntos, en fin, o sea, el tema, y yo soy bombardeada, y todo el que quiera estar viendo la prensa y las redes está siendo bombardeado de encuestas, o que es que encuestas, sabemos, sacamos un reportaje al respecto en la noche, que estas son, es una estrategia, y las encuestas se volvieron parte de la propaganda. A ver, vamos a ver si puedo escuchar a Puch.
Estamos restableciendo la comunicación.
Bueno, vamos a ver, sí, porque sí vale la pena escucharlo sobre este tema, porque vamos a hablar de todos los medios a través de los cuales los candidatos tratan de incidir en el votante. Claramente, pues sus meetings y demás, y de repente las declaraciones. Después está todos los mensajes que envían a través de las personas con las que se rodean. A veces son mensajes internos, por ejemplo, lo de Claudia ayer, de aparecer con todas las excorcholatas. Pues claramente, yo no creo que ese sea su equipo de campaña. Ese es más bien la carátula, ¿no? La portada del disco para los morenistas, que es estamos juntos y demás. ¿Cuándo vamos a empezar realmente a saber cuál es el equipo? Más adelante.
Tenemos la comunicación.
Bueno, pero lo que pasa es que tenemos la comunicación y me están diciendo que me quedan unos segundos. Entonces déjenme ir a una pausa y regresamos, y ya vamos a estar platicando con Carlos Puch sobre este tema, porque le decía, son los mítines, son las imágenes, son la gente de la que se rodean, insisto, puede ser a uso interno de los partidos, a uso externo, son esta lluvia de encuestas con números totalmente enloquecidos, decía Puch antes de que lo dejáramos de oír, parece que son países distintos. Entonces, pero sí hay manera de creo, de navegar en este mundo de números. Vamos a una pausa y regresamos con Carlos Puch.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Carlos Puche está con nosotros desde Guadalajara, Carlos. Y decíamos este tema, y tú escribías hoy, de la locura de los números, de las encuestas, de todo tipo que aparecen.
¿Me escuchas mejor, Denise?
Perfecto, sí.
Eso. A ver, te voy a dar una exclusiva. casi como anticipando, hay cosas que se cumplen. Tengo tres mensajes hoy de tres encuestadores diferentes que me dicen, no, Carlos, la mía es la buena.
Claro, claro. Sí, 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 sí.
Pero,
sí.
Pero mi argumento no es cuál es la buena, cuál es la mala. Mi argumento es, ya no sabemos cuál es la buena, cuál es la mala. Cuando tienes diferencias de 20 puntos por candidato en alguna de las encuestas que se publican, el problema es para las encuestas. O sea, mi lógica es, la encuesta como herramienta es la que está damnificada. Hoy está terriblemente damnificada, porque no, porque a quién le creo de verdad, ¿no? Es de fe, se hace un problema de fe.
Pero fíjate, Carlos, que sí, creo que hay una forma de salir de esto, y yo creo que tiene que ver con toda la información, y las encuestas no son la excepción, que es, esto ya es una cuestión de curaduría. Es decir, qué se publica en un periódico, qué se publica en las redes sociales, qué se sube en Facebook y qué se dice. O sea, sí creo que también tenemos que aprender a navegar en este mundo, y cada vez será más complejo, y la inteligencia artificial y demás. Pero sí creo que lo que tienes que al final es efectivamente confiar en ciertos medios, en ciertas encuestas. Tienes que generar, o sea, tienes que, como público, digamos, aprender a manejarte en esto. Hay periódicos que ponen encuestas inverosímiles en la portada, hay que decirlo, y luego, pero luego también puedes decir, mira, esta casa encuestadora tiene este pasado, estas son las cosas que dijo en el pasado, ¿cuáles han sido las más absurdas? ¿Cuáles no? En fin, lo primero que hay que decir es, básicamente, a partir de lo que tú escribes, es, señores, no se vayan con la finta. Las encuestas son un instrumento de propaganda.
Exactamente, se han convertido en un instrumento de propaganda, ¿no? ¿Sí? Porque ¿sí? además lo sabemos, hacer encuestas en el país, que se entrevisten todos los estados, etcétera, tal, es muy...
Sí, es muy caro.
A mí me extraña, ¿no? Es muy caro, ¿no? Es barato, ¿no? Entonces, pues sí, pero me parece que la industria tendría que hacer algo. Después de lo de Peña lo hicieron. El INE además organizó unos foros, o les puso, digamos, el lugar para que discutieran qué había pasado. Porque te acuerdas que aquellas diferencias contra la elección de Peña habían sido enormes. Bueno, creo que algo así tienen que hacer, ¿no?
Bueno, pues sí, algo tienen que hacer, y creo que después también todo mundo tiene que aprender a que, porque se utilizan para varias cosas, uno para decir la ventaja es irremontable, otra para decir ya lo alcancé, o sea, el mensaje, las encuestas te ayudan a decir frases muy cortas, literal, detrás, es ya soy el segundo lugar, dice Samuel, Claudia dice ni me volteen a ver porque yo ya llegué a China, entonces... Es importante simplemente saber qué es parte del debate y qué es parte de la propaganda y qué es parte de la campaña. Y bueno, pues ahí está. Carlos, te agradezco muchísimo. Bueno, te iba yo a hacer
abrazo,
una última pregunta, pero es que
dime.
La feria es un lugar extraordinario de reunión, solo hay que defenderlo. Sí, me parece que hay que defenderlo de los señalamientos.
Ah, bueno, a ver. La feria es increíble, o sea, esto que se ha conseguido, ¿sí?, después de tantísimos años, es un lugar de reunión, de discusión, de debate, es una fiesta de los libros, de la literatura, etcétera, y lo ha sido siempre, por supuesto que hay que defenderlo. Por algo estoy aquí.
Sí, yo sé. Yo también. No, es que creo que es importante decirlo, no porque la vea en peligro, sino simplemente porque creo que hay que decir, señores, ahí se dice todo. Ahí se dice todo.
Lo que quieran y cuando quieran y con quien quieran.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
Estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y hoy tenemos un invitado de verdad de lujo. Bueno, primero saludo a Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy buenas tardes a ti y a nuestro auditorio.
Bueno, pues Carlos, a lo largo de ya años hemos platicado, la verdad, en este espacio y nos ha hecho pensar y nos ha gustado por eso, porque nos ha parecido que hay una cosa, una parte de originalidad y una aportación muy interesante a un catedrático de filosofía política, investigador en la Universidad del País Vasco, titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Europeo de Florencia, que es Daniel Innerarity. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Muchas veces. Ahora estuve en la Feria del Libro, me di cuenta que iba a estar justamente en la Feria del Libro, le hablé a Carlos y le dije, es momento de que lo presentemos en vivo al auditorio después de tantos años, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida justamente a Daniel Innerarity con nosotros. Bienvenido, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Muchísimas gracias a vosotros por la generosa invitación.
Pues, Carlos, creo que te dejo la palabra. Hemos hablado muchas veces de sus textos y tiene que ver con el estar pensando continuamente sobre temas fundamentales, pero además muy relacionados con las grandes preguntas que nos hacemos hoy en día, como cuando hablábamos del futuro de la democracia y me dijiste, pero él plantea más bien si hay, no el futuro de la democracia, sino el futuro dentro de la democracia, o el concepto de si la democracia y los partidos y los nos están ofreciendo un futuro.
Así es, Denise. Bueno, profesor Innerarity, a mí me gustaría justo empezar pues por aquí, por lo que indicaba Denise. Usted de alguna manera plantea voltear una vieja pregunta, ¿no?, que lleva tiempo formulándose sobre cuál es el futuro de la democracia. Y usted, digamos, se preguntaba, bueno, pero ¿cuál es el lugar del futuro dentro de las democracias contemporáneas? ¿Cuál es, digamos, su reflexión en ese sentido hoy, en una coyuntura además pues muy preñada de tensiones, de crisis en Europa, en Medio Oriente, en América Latina, ¿no?
Sí, efectivamente esa inquietud me surgió cuando hace unos años proliferaron los libros que hablaban de si iba a sobrevivir la democracia, cuando mueren las democracias, etcétera, etcétera. Ese tipo de libros, ese tipo de textos un poco siniestros que anunciaban que la democracia era algo que iba a morir o que estaba a punto de morir. Y yo me lo planteé de otra manera, y es, a lo mejor los problemas de la democracia tienen que ver con que ella misma no nos ofrece un futuro viable, verosímil, positivo e igualitario. Y no me interesa tanto el futuro de la institución como nuestro futuro dentro, claro, de esa institución.
Entonces, finalmente, lo que nos dice, doctor, es que lo que no está ofreciéndonos futuro es la democracia, que los partidos no nos están ofreciendo. Es más, pareciera que más bien son siempre visiones distópicas las que nos vienen a la mente, y que en realidad eso es lo que está provocando esta falta de narrativa que nos junte, nos lleve en la mente hacia una posibilidad de algo mejor.
Así es. Por supuesto hay reaccionarios que claramente consideran que el futuro está en algún lugar del pasado, que el futuro correspondería a recuperar algo del pasado, pues hacer América Grande de nuevo, Gran Bretaña antes de haber entrado a la Unión Europea, el Imperio Ruso antes del colapso de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un tipo de ausencias de futuro o formulaciones del futuro como volver a un sitio hacia atrás, que todos entendemos perfectamente, pero hay otras muchas, y hay un elenco, se podría hacer un elenco de cosas similares. Por ejemplo, el colapsismo que nos anuncian los gurús de la tecnología, de la inteligencia artificial,
¿sí?,
que ya hablan,
sí, sí,
de esto, se va, uh-huh, tal. O incluso dentro de las fuerzas progresistas, lo he visto especialmente en España, pero supongo que en otros países también ocurre, ante la llegada, la irrupción de la extrema derecha, lo que nos tratan de movilizarnos diciéndonos, hay que conseguir que las cosas no empeoren, tenemos que mantener,
exacto,
las conquistas.
Sí, sí.
Punto, ¿no? Y yo creo que eso no
en
vale.
En defensa
no
de... Exacto.
Claro,
hay que votar para evitar que... Para
eso.
Que... que no es exactamente algo propositivo, y ni qué contar, doctor, sobre el tema, por ejemplo, del cambio climático. Es que es cambio climático, inteligencia artificial, y pareciera que la invitación es simplemente a que no se ponga peor.
Sí, sí, a que me quede como estoy, a que no empeoren las cosas. Hay toda una retórica. Las dos palabras más exitosas de los últimos años de los políticos así que hablaban de estos temas eran adaptación y resiliencia. Son dos palabras, ¿sí?, que han utilizado muchísimo, por lo menos en España. Adaptación es muy poco ambicioso, y resiliencia es resistir, pero yo creo que la política tiene que conjugar otro tipo de verbos.
Y profesor, yo lo conocí a usted a partir de un libro sobre, digamos, la democracia en pandemia, se llamaba Pandemocracia. Sí. Y uno de sus argumentos fundamentales ahí era, digamos, el reto que representaba para las democracias gestionar la complejidad de una epidemia, pues que no habíamos, una pandemia que no habíamos vivido, pues al menos en 100 años. Y ahora que lo escucho hablar, digamos, como de esta tensión entre el miedo y el enojo, ¿no? Esta pérdida, digamos, de un horizonte de futuro. Me pregunto también si esa pérdida responde precisamente a cierta claudicación en el universo de las democracias de gestionar esa complejidad, y más bien, pues, de alguna manera inducir una cierta simplificación del debate público que lo vuelva manejable a costa, digamos, de problemas concretos.
Sí, efectivamente. Ese es el núcleo de mi mensaje. Llevo toda mi vida académica, prácticamente, desarrollando una intuición que tuve hace muchos años, que es la mayor parte de nuestros conceptos políticos, los conceptos que utilizamos para hablar, referidos al poder, a la representación, a la participación, al territorio, a la soberanía, son conceptos que fueron formulados aproximadamente hace 300 años en una sociedad de una enorme simplicidad, homogéneas, con tecnologías muy poco sofisticadas, autárquicas, poco conectadas entre sí. El mundo ha cambiado terriblemente en estos años y seguimos utilizando esos términos con poca reflexión acerca de ellos. Y mi hipótesis, y lo que yo he trabajado siempre, y lo que culminé en mi libro Una teoría de la democracia compleja, es que la democracia tiene que hay que complicar la democracia. Hay que hacer una democracia a la altura de la complejidad del mundo contemporáneo, y no con palabras, conceptos que por su simplicidad terminan naufragando ante la complicación de las cosas.
Y déjeme preguntarle, escucho esto y me parece muy interesante, y quisiera saber si en algún lado ha detectado, porque efectivamente estamos, como siempre, se piensa muy similar en todo el mundo, si ha detectado algo que le parezca que va en el sentido correcto, es decir, en el sentido de no solo estar en la defensiva, sino empezar a imaginar esa democracia y ese discurso más complejo, que haga más eco de lo que vivimos y que le dé, por cierto, una nueva legitimidad a la democracia, justamente porque conecte nuevamente con la esperanza.
Sí, hay muchas cosas que se podrían citar a ese respecto. No, mi discurso no es simplemente negativo, de registro de problemas o de fallos que estamos cometiendo. Hay muchas iniciativas. Si tuviera que subrayar una, ¿sí?, yo, una que conozco y en la que he podido participar, es las comisiones de futuro de muchos parlamentos del mundo, a las que me ha tocado en ocasiones asesorar, tratando de que el futuro, la reflexión, la anticipación, la prevención acerca de los futuros posibles, ocupe un lugar más relevante en las agendas políticas. Esto se ha hecho hace 3 meses, creo que fue la cumbre mundial de los parlamentarios del futuro en Montevideo, y me tocó mirar la lección inaugural. ¿Sí? Y se ha hecho también en países concretos. Eso empezó en Finlandia hace unos cuantos años, se ha hecho en parlamentos regionales en España. Tratar de poner los temas de reflexión acerca del futuro en una agenda política que es tan cortoplacista, que solamente tiene en cuenta el periodo electoral y que por tanto omite aquellos temas que requerirían más tiempo, ¿no?
Permítame un segundito, si se puede quedar unos momentos con nosotros, tengo que hacer inevitablemente un corte. Vamos a una pausa, estamos platicando con el filósofo Daniel Innerarity. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos con un invitado de lujo, el filósofo Daniel Innerarity. Está con nosotros Carlos Bravo, regidor. Y Carlos, tú le querías hacer una pregunta.
Sí, profesor Innerarity, ahora digamos, dentro de esta tendencia que ha desarrollado sobre el tratar de pensar la democracia más allá de las fronteras nacionales como un fenómeno global, ¿cuál es su reflexión o su evaluación en torno al impacto en ese sentido de las dos grandes conflagraciones que vive el mundo contemporáneo? Por un lado, la invasión rusa a Ucrania, y por el otro, el conflicto en Medio Oriente con Israel, Hamas y Palestina.
Bueno, son dos cosas que nos plantean muchísimos problemas y que no puedo ni abordar ni resolver en unos pocos minutos. Pero claro, lo que diría es, sobre todo en relación con el conflicto en Ucrania, es el típico caso de una guerra que tiene lugar en un entorno de interdependencia. Y probablemente por primera vez en la historia de la humanidad, lo que vamos a aprender es que en un entorno de densa interdependencia como se produce ahora, las medidas que se adoptan para hacer la guerra, aparte de las estrictamente bélicas, son medidas que tienen que ver con un uso de esa interdependencia para dañar al contrario. Pensemos, por ejemplo, cómo Rusia ha jugado con el asunto del gas, que era un asunto fundamental para el resto de los países europeos. O pensemos cómo, en general, lo que la comunidad contra Rusia hacía era plantear batallas de tipo de sanciones económicas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Rusia, desde la caída del muro de Berlín, inició un proceso de globalización que la ha hecho vulnerable. Esto que estamos haciendo para combatir no sería posible en un mundo menos interdependiente, o en una Rusia que no se hubiera globalizado. Y esto nos pone delante de instrumentos inéditos. Es decir, durante años hemos pensado que el comercio, los lazos entre los países, servían a la pacificación, es una vieja idea política.
¿Sí?
Ahora mismo lo que estamos viendo es que además de eso son también un instrumento de combate, porque
de combate.
Nos genera nuevas vulnerabilidades.
Claro, como fue el tema del dinero que tenía Rusia fuera y que se lo quedaron, se lo quitaron literalmente en este tema de la interdependencia. Nada más para terminar, me parece muy interesante esta reflexión que me dice que fue una idea que está en la base de su reflexión durante años, que es el haber detectado que el lenguaje con el que nos expresamos, incluso el derecha-izquierda, que se refiere a cómo se sentaban los diputados franceses hace cuánto, más de dos siglos en la asamblea, digamos, es decir, nuestros términos son viejos, vienen de una lógica que no se corresponde con el tipo de sociedades en la que estamos, y habría que pensar, dice, el futuro a mucho más a mediano y a largo plazo que a corto plazo, pero pareciera que eso es contrario a la lógica de las campañas y de la democracia como la vivimos. Entonces me quedo con esta idea de que pues sí hay una crisis de las democracias, sí hay un problema en el sentido de que no están demostrando tener instrumentos para enfrentar, como decíamos, esta complejización de las sociedades que vivimos hoy.
Hay un capítulo en mi libro, Una teoría de la democracia compleja, en que titulo Democracia postelectoral, donde no digo que haya que suprimir las elecciones, sino que hay que darle más peso político a algunas instituciones que son contracíclicas o que tienen unos mandatos diferentes, que no están circunscritos a un espacio temporal de cuatro años o a una circunscripción electoral. Hay muchas instituciones que funcionan más o menos bien en esa dirección. Yo creo que por ahí bastante bastantes líneas de solución que tienen que ser todavía exploradas.
Se sustraer, digamos, del debate a ciertos temas y a ciertas instituciones que puedan pensar en más largo plazo.
Exactamente. Nosotros en Europa, yo cuando explico a Europa a mis alumnos, lo primero que digo, si yo tuviera que definir Europa, ¿qué es la Unión Europea? Es la guardiana del largo plazo. Nosotros hacemos los presupuestos, las medidas, tal, pero Europa, por la capacidad que tiene y porque no es un campo de batalla exactamente igual que el campo de batalla nacional, se puede permitir el lujo de decir hay que ir en esta dirección, hay que ir en esta otra, hay que respetar el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, que son cosas que muchas veces contradicen la lógica cortoplacista que hay en la batalla electoral nacional.
Pues, profesor, le agradezco muchísimo, de verdad, ha sido un gusto para nosotros escucharlo, hemos platicado de sus textos muchas veces, y le agradezco de verdad que nos haya tomado la llamada, disfrute mucho, sé que tiene hoy un evento allá en Guadalajara, qué bueno que viene a México y que lo disfrute muchísimo, y gracias de verdad.
Pues muchas gracias a ustedes también y hasta que quieran.
Gracias.
Gracias, profesor. Gracias. Lo vamos a seguir leyendo. Muchas gracias.
Eso me anima a seguir escribiendo.
Gracias, qué amable. Bueno, pues gracias, Carlos.
Gracias a ti, Denise. Un abrazo.
Nos vemos. Bueno, nos vamos con otras cosas. Justo tiene que ver con la Feria del Libro. Está con nosotros Jorge Cepeda Patterson. Hoy es martes. Y justo piensa y escribe sobre el tema de la feria. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, el gusto es mío. A propósito de instituciones que deben perdurar de largo plazo,
claro,
por lo que le hacen a la sociedad, y sí, la FIL es una de ellas. Y quizá por eso el escándalo que se vive aquí en la FIL sobre la el posicionamiento del presidente, que como sabemos ayer lunes lo atribuyó a la FIL el ser una especie de cónclave de la derecha del conservadurismo, ¿no?
No
es la primera vez. Ahora, había signos de que podrían estar cambiando las cosas. Como sabemos, el fundador falleció, el dirigente fundador de esta institución falleció hace unos meses. Se había caracterizado en los últimos años una militancia, en efecto, hacia opositores del obradorismo. Había sido vocero incluso en la campaña de Ricardo Anaya en competencia contra López Obrador por la presidencia en el 18, pero se pensó que ya había signos de cambio. El nuevo rector ha dejado en claro que intenta dejar atrás estas controversias y convertir a la universidad en una institución más neutral políticamente, sin esa carga militante. Pero todo indica que López Obrador decidió no dar todavía ni vuelta a la página con esta declaración. Tan es así, Denise, que como sabemos, Claudia Sheinbaum, que había preanunciado su participación presentando un libro de Juan de Paco Ignacio Taibo aquí en la FIL, canceló un par de días antes. Y yo creo que sin darle más vueltas, en su equipo de trabajo decidieron que en el ánimo del presidente esto no había dado vuelta a la página. Presumiblemente la podremos dar. Ahora, no hay sin razones para esta actitud del presidente. ¿Y por qué de esta especie de fobia que parece haber generado la
FIL? Nada más déjame interrumpirte para decirte que me escribieron ayer, y cuando se escuchó la voz del presidente en el programa diciendo esto, me escribieron de fuera de México, que nos escuchan, y me decían, pero ¿cómo? ¿Qué no la izquierda normalmente es cercana al mundo de la cultura, de los libros? Y pensé, claro, aquí ya se volteó todo, pero es verdad, es un universo, el de la reflexión, que en general tiende a ser más cercano a los movimientos que se dicen de izquierda. Aquí, fíjate lo que hemos llegado.
Pero yo insistiría que viene de las dos partes. Hace un año, justamente, he venido a la FIL cada año, desde que tengo memoria, desde que la FIL existe. Hace un año hice un artículo para quejarme un poco del enorme desbalance que hay en todas las mesas que tienen que ver con análisis de la realidad por el peso. Sí, de un criticismo hacia la 4T a veces.
Hacia el poder en general suele ser.
Desproporcionado, digamos, hacia el poder, pero
No, es que no, sí importa lo que te acabo de decir de hacia el poder, porque recuerdo las mesas en la época de Peña Nieto y eran brutalmente críticas, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Entonces, a ver, déjame hacer, claro. Espérame, déjame hacer una pausita y regreso contigo.
Que está interesante.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos en una charla interesante con Jorge Cepeda sobre la FIL. Dice la FIL que, bueno, dice que la FIL, que el presidente ha sido crítico, que él mismo escribió un artículo el año pasado diciendo que había una diferencia, digamos, muy contra el presidente en la mayoría de las mesas, con menos representación de quienes estarían, no sé si a favor, porque pues aquí el tema es simplemente, pues, siendo periodistas, no es a favor o en contra, simplemente es revisando lo que hay. Pero yo lo que te decía es que yo siempre siento que la FIL ha sido antiestado, antigobierno, como en general suele ser en las ferias, donde hay gente que piensa y que están viendo la, y sobre todo subrayan críticas. Pero bueno.
Sí, yo diría, yo no compartiría, digamos, la perspectiva que tiene López Obrador sobre la FIL, así que estamos aquí muchos cada año, ¿no? Pero puedo entender que de dónde viene parte de su resistencia, que al final, Denis, también la cultura no es absolutamente neutra en términos de sus expresiones. Que Raúl Padilla, con todos los méritos, hizo una alianza histórica desde hace muchos años con los dos grandes grupos que dominaron la esfera, la escena intelectual cultural en este país, encabezados por un lado por Enrique Krauss, de Letras Libres, y ese grupo, digamos,
fue una alianza y que ahí está en la FIL.
Sí, está muy bien, ¿no? Y ayudó mucho al desarrollo de la FIL. Ahora derivó con tiempo que estos dos grupos en particular han sido protagonistas antagónicos y polarizantes por responsabilidad de las dos partes, desde luego por López Obrador. Y en ese sentido, buena parte de la agenda que tiene que ver con la realidad, con la discusión de la política, la situación en México, los procesos de cambio que tienen lugar en este país en este momento con todos sus claroscuros, estuvo dominado por la agenda, los protagonistas, los participantes procedentes de esas corrientes. Es justo lo que estoy diciendo. Y por otro lado, para López Obrador, la FIL cada año significaba lo que recogían los medios, particularmente medios críticos, de lo que derivaban de esas mesas. Es decir,
bueno, entonces hay un desconocimiento, claro.
Sí. Por eso digo que yo no compartiría, porque aquí en la FIL el 90% de mí no tiene que ver con política, es la feria de los libros, la cultura, el arte, etcétera.
Yo te escuchaba.
Él llega la otra parte, ¿no?
Pero es que no puede ser, o sea, no puedes, es que ahí sí déjame decirte, o sea, acabo de estar ahí, obviamente cuando me decías una alianza de, no, yo creo que la alianza que hizo extraordinaria fue con las editoriales del mundo. La FIL es una cita en donde están poetas, defensores de derechos humanos, feministas, todos los grupos imaginables que discuten y piensan están ahí. Entonces, ¿cómo? ¿Lo vamos a resumir a que un grupo político o un grupo intelectual tiene una mesa? Cuando hay 450 mil mesas, filósofos como Inanariti, con todas las visiones, entonces a mí lo que me parece es un desconocimiento bárbaro y con consecuencias que me asustan, porque cuando estas simplificaciones dominan, pues es inquietante, ¿no? Hay instituciones que pueden acabar siendo severamente afectadas. Imagínate, en la mesa que vas a participar, que me parece el título, las voces de la 4T. Pues no, son voces que piensan. Yo creo que a ti te gusta ese título. ¿Cómo que voz de la 4T?
Exacto. No, no, por supuesto. Y vamos a disentir, por supuesto. Es una mesa que me toca mañana. Estoy en un par. Y seguramente vamos a disentir y eso espero, ¿no?
Justamente sí, pues no se trata de decir, fíjate que invitamos a este grupo que son periodistas y que vienen a reflejar una visión. ¿Cómo que las voces de la cual? No, es sobre temas.
Totalmente de acuerdo. Y mira, yo pienso que los tiempos de cambio que vienen caminan en esa dirección. La misma invitación original que había aceptado Sheinbaum camina en esa dirección.
Totalmente.
Y en el fondo, diré un poco el gran desafío. Curiosamente, Denise, las dos instituciones, la 4T y la FIL, enfrentan el reto de trascender, más bien pasar a la segunda versión de sí mismas después de sus fundadores. De alguna manera, los fundadores tuvieron una impronta, para bien y para mal, creo con muchos méritos y muchos deméritos en todos los sentidos, pero generaron procesos inmensos. Hablo de la FIL y de la 4T, y que en eso se parecerían, que ambas instituciones, ambos procesos, ambos fenómenos, están entrando a una etapa en donde el desafío va a ser qué sigue después del fundador.
Muy bien, interesante, espero, pero pues disfrútalo, es un gran disfrute, la verdad, la FIL, escuchar no, es a gente.
Una gozada.
Sí, es una gozada escuchar a tantas personas diciendo tantísimas cosas, en fin. Gracias, te agradezco muchísimo.
El gusto es mío, como.
Gracias. Bueno, y nosotros ya nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Rulo, me encanta.
Hola, Denise, ¿cómo estás?
A mí ella me encanta.
Buena canción, ¿no? De Dua Lipa. Es un adelanto de su nuevo disco. El disco anterior, el Future Nostalgia, estaba basado en los 70s, en los 80s. Este, dice ella, yo no lo escucho, pero que va a ser más psicodélico. Y produce Kevin Parker, que es el líder de Tame Impala. Este grupo de rock, pues muy exitoso. Él está a cargo de la producción y de la música, junto con Dua Lipa. Houdini se llama, como el escapista legendario. Primer sencillo del nuevo disco de Dua.
Mira, me encanta, la verdad.
Y ya Houdini está preparando otra gira, a ver si vuelve a venir a México, ¿no?
Pues ojalá, la verdad. Pero bueno, tú no tienes llenadera, te acaban de dar el Corona Festival, el Flow. ¿Estás de acuerdo? Oye,
totalmente. Es
que no puedes ser, o sea,
No fui a ver a Dua Lipa. Aguanta.
No es cierto, ¿eh? Eso ya es un chiste. Bueno, te mando un abrazo, Rulo, gracias.
Abrazo, pero buena rola para bailar esta.
Buena rola.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos en ya una de las últimas jornadas de Liga de Campeones de Europa en la fase de grupos. La noticia hoy es el triunfo del Leipzig, que está ganando en el campo del Manchester City 2-0 al equipo de Pep Guardiola, al monarca de la Champions, y está ganando el Leipzig, el conjunto alemán. 2 goles de Openda, y la verdad es un resultado sorpresivo, como también es sorpresivo que el Barcelona esté empatando 1 con el Porto. El Barcelona, que ha tenido, pues sabemos, sus sinsabores, vamos a llamarla así, en Europa en los últimos tiempos, está empatando 1 con el Porto, está por terminar el primer tiempo. Está en la cancha Santi Jiménez, el futbolista mexicano del Feyenoord. Están perdiendo 1-0 en casa contra el Atlético de Madrid. Así que los resultados de esta fase en la Liga de Campeones.
Pero no se juegan el pase, ¿sí? Por ejemplo, si pierde el Manchester City, ¿está en peligro o no?
No está en peligro, pero lo alcanza, Denis, lo alcanza el conjunto del Leipzig en puntos dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, la diferencia de goles favorece al conjunto del Manchester City. Denis, el tema de la Copa América se confirma hoy que México va a ser cabeza de serie de la Copa América, es decir, el mismo equipo que hace unos cuantos días logró un triunfo agónico, sufrido, hasta enrarecido por el arbitraje, ese equipo va a ser cabeza de serie de la Copa América, junto con Argentina, el campeón del mundo, junto con el histórico Brasil y junto con Estados Unidos. El tema es que México está en la clasificación de FIFA, que todavía no sale la nueva. En esta clasificación de FIFA está por encima de Uruguay. Esa es la situación. Yo me niego a pensar que el fútbol mexicano hoy en día es más que el uruguayo, obviamente, pero bueno, son temas que tienen que ver con la situación comercial, con el interés económico del evento, y sabemos que México será un músculo muy importante para el buen desarrollo de esta Copa América en cuanto a situación de entradas a estadios y por supuesto niveles de audiencia televisiva. Y ya platicaremos, Denise, pero se cumple mañana, sí, mañana, no, pasado mañana, el jueves se va a cumplir un año de la eliminación de México del Campeonato Mundial de Qatar. Un año de aquel triunfo sobre Arabia Saudita, donde el presidente de la Federación, entonces presidente de la Federación, John de Luisa, dijo que la diferencia había sido un gol. La realidad es que no ha pasado gran cosa, por no decir nada. Sí hay un nuevo organigrama, sí hay un nuevo puesto con el alto comisionado Juan Carlos Rodríguez. Hay incluso hubo un entrenador como Diego Coca, el rompimiento de un nuevo proyecto, ahora está Jaime Lozano, pero no ha pasado, no han hecho cambios realmente de fondo que necesita este fútbol para que lo de Qatar no se repita en los siguientes eventos internacionales. El fútbol mexicano sigue siendo el mismo un año después de lo que fue aquella terrible, infame participación en el Mundial de Qatar.
Bueno, pues así las cosas. Oye, por cierto, no hemos hablado hace muchísimo de fútbol americano. No sé si quieras comentar algo, pero 10-1 va ganando Filadelfia. Bueno, va arriba de todos Filadelfia. ¿Alguna cosa que hayas visto interesante?
Sí, bueno, obviamente la temporada de Filadelfia, la temporada de San Francisco, tendremos
sí,
el
claro.
próximo domingo un duelo
partidazo
entre las Águilas y San Francisco, que promete ser espectacular realmente. Y bueno, obviamente, yo recalcaría, Denise, la NFL siempre nos da una muestra de la intensidad con la cual se juega semana con semana. No tienen que esperar a que llegue la postemporada, el playoff, para realmente brindarnos partidos a tope, ¿no? Algo que tendrían que aprender otros deportes, en este caso como el fútbol mexicano, que parece que estamos esperando la liguilla para que lleguen las emociones y para que realmente lleguen los grandes partidos. La NFL es diferente,
sí.
Gran temporada de las Águilas de Filadelfia, y bueno, vamos a ver si los 49 son capaces de frenarles en Santa Clara el próximo domingo.
Gracias, David, gracias.
Saludos, gracias.
Memo.
Denise, importante esta información y delicada, entendiendo el contexto del periodismo en el estado de Guerrero. Se informa, incluso el sur de Guerrero también así ya lo informa, 4 reporteros de la ciudad de Chilpancingo fueron atacados a tiros por un grupo de motociclistas cuando estos colegas periodistas estaban cubriendo un hecho de violencia en la ciudad. Esto ocurre paradójicamente, Denise, y así lo reporta también el sur de Guerrero, frente al 6º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, justamente ahí en la ciudad de Chilpancingo. Son los reporteros Víctor Mateo, Jesús de la Cruz, Óscar Guerrero y Héctor Camacho. De estos 4, 2 se reportan como en estado muy grave. Así la situación allá, Denise, en Guerrero y en particular en la ciudad de Chilpancingo. Y veníamos de este asunto de 3 periodistas secuestrados la semana pasada en Taxco. Muy delicada la situación allá.
Bueno, pues ya lo platicaremos con Juan Angulo. Hay muchos temas de los que hablar. Bueno, nos quedamos como siempre con cosas. Íbamos a platicar con Mauricio Meshulam, por supuesto. Se alargó la tregua, ya lo dijimos, pero hubiera sido interesante.
Y ya se dio el canje, ya se dio el intercambio de personas. Israel excarceló ya a 30 mujeres y niños y a cambio 12 rehenes por Hamas.
Bueno, y ojalá y mañana tengamos una información en ese sentido y pasado y etcétera, hasta que se cumpla con todos los que están retenidos. En fin, seguiremos pendientes de esa situación. Pero bueno, nosotros nos vamos a despedir, así es que los vamos a dejar unos segundos con Dua Lipa, fantástica. Gracias, pásela bien. Por supuesto, quédese aquí en Grupo Fórmula. Nosotros estamos de regreso mañana a la 1. Hasta entonces.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.